Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 176 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud con folio 57 de 2009 en la que se pidió solicitar a la compañía Zurich los estados de cuenta correspondientes a los meses noviembre y diciembre de 2001. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El presente medio de impugnación resultó admisible porque el escrito inicial cumple con los requisitos del artículo 78 de la ley de la materia. No obstante, después de un análisis exhaustivo de las constancias, se determinó que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción cuarta del artículo 84 en relación con los diversos 76 y 77 de la ley de la materia. Lo anterior porque si bien en el presente caso se tiene al solicitante un requerimiento de una resolución de un ente público que el particular estima antijurídica, no se cuenta con una solicitud de información, pues el requerimiento del particular no encuadra en ese supuesto, debido a que la información que requirió no está contenida en un documento o registro que posea o haya generado el ente público, pues solicitó que gestione y obtenga de una compañía unos estados de cuenta determinados. Sin embargo, el procedimiento de acceso a la información no es la vía para requerir a las autoridades que recaben de personas físicas y morales documentos, sino solo para obtener la información que generen, administren o posean. En ese orden de ideas, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía, porque no constituye una respuesta referida a una solicitud de información, con fundamento del artículo 82, fracción primera de la ley de la materia, resulta conforme a derecho sobreseer el recurso. Y el sentido que se propone es en hijo sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuánto, señores funcionarios?
Comisario Jorge Bustillos. Bueno, pues en este caso no estoy de acuerdo en sobreseer el recurso de revisión por considerarlo que la petición no se trata de una solicitud de acceso a la información y por las siguientes razones. El ente público le dio el tratamiento de solicitud de acceso y en ocasiones anteriores nosotros hemos determinado cuando el ente le da trámite a solicitudes en las que no se plantea claramente el acceso a documentos, el poder del ente público, que se les dé tal carácter y se resuelva en consecuencia. Segunda razón, si bien se pidió al ente que le pidiera a una empresa determinada información, es claro que la misma se trata de información que el ente público puede poseer en sus archivos, por tratarse de información derivada de la celebración de un contrato con este. Tan es así que el propio ente público en su informe de ley precisó que contaba con los movimientos financieros de dicha empresa a partir del 2002. Tercer motivo, en ese sentido, desde mi punto de vista, para determinar si una solicitud es de acceso a la información o no, debemos basarnos en la forma en cómo se solicita, sobre todo considerando que los solicitantes no son expertos en la materia, sino más bien en lo que se traduce lo solicitado. De tal suerte que si lo requerido puede obrar en los archivos del ente público o referirse a aspectos relacionados con sus funciones, deberá, por tanto, dársele a la solicitud el carácter de acceso a la información. Por ello, lo que considero es que debe sustanciarse el recurso atendiendo a que estamos frente a una solicitud de información pública. Simplemente solicitud de información, porque puede tratarse de sus datos en un momento dado. Ahora bien, dado que la respuesta de la Oficialía Mayor fue clara al precisar que la compañía Zurich Vida, compañía de seguros S.A., no manejaba el fideicomiso en ese periodo, lo que se corrobora con los argumentos que da el ente en su informe de ley y que no existen elementos adicionales que demuestren lo contrario, lo procedente sería confirmar la respuesta del ente. Ese sería mi propuesta.
Comisionado Oscar Guerra.
De acuerdo con toda la argumentación que daba el comisario Jorge Bustillos, y aquí es cuando yo le decía al anterior, como el anterior, o sea, si el solicitante ya consintió que en el resguardo está la información que a él le interesa, pues en este caso la Oficialidad Mayor, cuando entra esta solicitud, que obviamente por la compañía Zurich, lástima, no es un sujeto obligado, y entonces no le puede pedir la Oficialidad, pero, digamos, asumiendo esta cuestión de que no es un especialista y que realmente nos damos cuenta si hay un contrato ahí, etcétera, etcétera, y la ley es muy clara que no solamente la información que se genera, sino se posee, etcétera, etcétera. Entonces, la Oficina Mayor, en buena ley, dice, bueno, mira, se dijo tal cosa, no había. Y nosotros, no, eso no es solicitud más. que estábamos siendo más papistas que el Papa, que la oficialía mayor. Lo que hay, ya no, digamos, concuerdo al final un poco con Jorge, es en lo siguiente. Te dan una respuesta, y luego el nuevo ley, No. Por un error involuntario, lo cual también lo dice. En la posición de respuesta, te aseguro que este compañero no manejaba el fideicomiso en ese periodo, toda vez que el proceso de 2000 correspondía a la administración del Banco Obrero. Cuando en realidad lo que se pretendía reiterar es que el primer estado de cuenta que obra en la Dirección General de Administración, por lo cual el resto no ha sido comunicado al solicitante. Entonces no le podemos confirmar porque el solicitante no sabe esto. Hay que modificarle para que le entreguen esta información. ¿Sí? Porque el informe de ley no es el mecanismo para responder solicitudes. Señora Mariana Pérez Jaén.
Bueno, pues creo que ya se va perfilando. Tampoco estoy de acuerdo con el sentido de sobreseer el recurso. Y bueno, coincido en algo de lo vertido aquí. Me parece que se está contando con demasiado rigor el concepto de solicitud de información pública, que por lo demás hubiera podido hacerse desde la etapa de la admisión del recurso. Y siguiendo esta lógica, se hubiera desechado desde un inicio, ya que no solo se deben estudiar pues, los requisitos formales de procedibilidad, sino también los materiales o sustantivos, como el proyecto lo reconoce, y si se le advierte que no se está impugnando una solicitud que corresponda al derecho de acceso a la información pública, entonces pues desechar el recurso. Pero desde un inicio, y no hasta este momento. Lo cual además me parece una burla al recurrente, después de que se agotó la instrucción del asunto y se presenta un proyecto de resolución a este pleno. Ahora bien, considero que la solicitud que dio origen al recurso, si bien no está formulada propiamente como una solicitud de acceso a la información pública, puede interpretarse como tal. De hecho, así lo hizo la OIP de la Fiscalía Mayor, como nuestra dirección jurídica al momento de admitir el recurso. En todo caso, a una solicitud de acceso a datos personales. Si los estados de cuenta corresponden al recurrente, ya que dichos además estados de cuenta hubieran podido obrar en poder del ente público recurrido, y no necesariamente la solicitud implicaba la generación de los mismos o gestionarlos ante la compañía de seguros Zurich, como lo refiere el proyecto. En este sentido, estimo que debe entrarse al fondo del asunto y modificar la respuesta del ente público para que realice las precisiones correspondientes al recurrente respecto de los estados de cuenta de los meses de noviembre y diciembre de 2001, mismas que formuló en su informe de ley, pero que no notificó al impetrante y que consisten en que no hubo movimientos financieros en dicho periodo, por lo que no hay estados de cuenta correspondientes al mismo, si bien ya ha entrado en vigor el contrato firmado con la compañía de Zurich. Y esto es una aportación personal. Yo recuerdo que en aquella época, por alguna razón, me enteré de esta situación de Zurich. Y creo que se firmó el contrato, si mal no recuerdo, esto nada más sería como lo que yo conocí en ese momento, era porque los pagos se generaron hasta después. Se firmó un contrato, en fin. Pero sí me da mucho gusto este tipo de recursos, especialmente con compañías de seguros, que pues dejan a las personas que lo solicitan esto, seguramente por alguna razón personal, que bueno, se le dé una explicación. Esa sería mi propuesta.
Sí, gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con el proyecto que presenta la dirección jurídica. Ello con independencia de que a lo mejor nos puede ganar la parte de beneficiar, porque hay que darle la información. Sin embargo, yo creo que como instituto sí tenemos que ver desde el principio si nos compete o no atender una solicitud de gestión. Porque aquí nos está pidiendo gestionar ante la compañía una información que puede o no tener, yo creo que la puede tener o no el ente público, pero me parece que es expreso, es el favor de solicitar de manera más atenta a la compañía Sur los estados de cuenta correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. Hay una solicitud de gestión para recabar una información. Entonces, antes que todo, me parece que hay que revisar si somos competentes en origen para atender solicitudes de gestión de trámites o propiamente solicitudes de acceso a información que obren por cualquier motivo de generar elaborar, de crear, de que nos las remiten a nosotros la información. Entonces, me parece que hay que partir en principio de eso. Si logramos solventar eso, entonces en segundo pues podemos entrar al fondo del asunto. Si tenemos competencia para apoyar a diversos solicitantes a que nosotros, a que las autoridades entendidos como entes públicos sean una especie de intermediario para pedir información, entonces si somos competentes, bueno, pues entonces entremos al fondo del asunto, me parece. Pero creo que no es la competencia del INFO. Ahora, se dice que bueno, se le dio trámite y consintió el ente público porque se previó en los términos, se atendió en términos de una solicitud de información, pero cuando llega aquí nosotros tenemos que determinar facultades para atender este tipo de solicitudes de gestión, y ahí no encuentro o si está el fundamento legal para atender este tipo de información, seremos competentes. De otra forma, yo también entiendo, yo si lo tenías, pero como se lo dije, sí, pero creamos un precedente si atendemos este tipo de cosas. Hasta donde yo recuerdo, no lo hemos hecho en otros asuntos. Sería importante, bueno, si se saca, pues hacerlo y fundamentarlo bien, ¿no? Del por qué si nuestra competencia se amplía aún. Ahora, pudo haberse analizado la admisión del recurso o no, pero el jurídico cumple, me parece, en la instrucción con que cumpla requisitos, está, viene de un ente público, viene una respuesta ente público. Todavía no entra en esa parte del jurídico, en la admisión o no, sobre el contenido de las respuestas. Sobre el contenido. Ahí todavía no está en esa etapa de estudio. Me parece que es nuestro donde estamos ahorita, y decimos, a ver, ¿tiene la naturaleza de una solicitud de información en términos de la ley de transparencia? Sí, adelante. Si no, pues desvirtuada en ese sentido. Por ello, pues voy a favor del proyecto que presenta la dirección.
Gracias, señor Guerrero. Si me permite la comisionada Arely Cano, no voy a ser redundante y utilizo todas sus palabras como el prólogo de lo que quiero decir. Quiero dar la bienvenida a Zurich como el ente público 132. En otras palabras, yo estoy con el proyecto. No concibo que esto sea una solicitud de información, sino una solicitud de mediación frente a una empresa privada. Gracias. Oscar Guerra. No le estamos dando ninguna bienvenida a ningún nuevo sujeto obligado. Sí, o sea, no se está planteando ese asunto. No por eso. Metafóricamente no lo estaba dando porque dije, ojalá fuera, digamos, pero no es el caso. Eso lo tenemos claro, muy, muy claro, que Zurich no es un sujeto obligado. El asunto está, ¿sí?, que si la oficialía mayor le hubiera contestado lo que la comisaría de Lídica no dijo, estaríamos confirmando aquí totalmente la respuesta, ¿sí? No es un sujeto obligado, no me corresponde a mí, no está en la ley, ¿sí? La oficialía mayor, consciente, porque sabe que ella tiene información de ese contrato, no se lo fue a gestionar, no le fue a pedir a su hijo, no está con... Oye, le fui y me dijo que no. Entonces, obviamente, si le hubiera contestado en ese momento, yo, la ley no me faculta ni, digamos, es tu derecho que yo gestione información sobre, digamos, tal. Pero si yo tengo copia de ese contrato, porque ese contrato es entre, digamos, mi dependencia y la empresa, ¿sí?, y solo te estoy precisando fechas, la respuesta de modificar es para que le diga eso, ¿sí? Eso, ¿sí? Lo pudo haber prevenido, ¿sí? Oye, tal, le pudo haber respondido, no, digamos, yo no sugestiono ante su caso, no lo hizo, le dio una información que tiene que ver con lo que él está preguntando. Entonces, lo que hay que hacer es comunicarle esa información, simplemente, ¿sí? ¿No? La oficina mayor asumió esa parte, es como si nos dijeran, oye, ¿podrías gestionarme la copia de los estados financieros que tiene, ahorita qué aseguradora tenemos aquí, no me acuerdo, de tal, a ver, MetLife, podría haber dos respuestas, nosotros no gestionamos, ¿sí?, del instituto, pero como yo tengo una copia, le podría dar una copia, ¿sí?, de esos estados financieros. Bueno, no, estoy tomando una solicitud de una información que yo detento, no genero, yo detento y se la puedo dar. La oficialía mayor asumió esa cuestión. Yo estaría confirmando perfectamente la respuesta de la oficialía mayor si la respuesta hubiera sido: nosotros, la ley no nos faculta a gestionar antes, digamos, el sector privado, bueno, es que sí, entonces, y ya debió haber venido a quejarse. Le confirmamos totalmente, porque la respuesta también te va. Él asume porque tiene esa información. Entonces, simplemente lo que estamos tratando es que le comunique lo que la Fiscalía Mayor ya nos comunicó en el informe de ley, es lo único, porque el informe de ley no es la forma para responder. Él pudo haber prevenido, no lo pudo aquí en el recurso, estoy de acuerdo, el recurso, bueno, se admitió y luego ya se analizó. Pero él lo pudo hacer, pero él se asumió esta cuestión porque asumió, no fui a gestionar, pero yo detento esa información, no la genero, la atento, bueno, pues le explico cómo está el asunto. Eso es lo que hay que decirle, explicarle cómo está. Nada más, gracias. Por alusiones personales, comisaria de Alicante.
Sí, de acuerdo, presidente, con toda esta ruta que plantea, siempre y cuando la responsabilidad de la naturaleza de información esté en la cancha de Oficialía Mayor. O sea, ahí totalmente de acuerdo. Nada más que antes de analizar el fondo, hay que ver si se actualiza o no causales de sobreseimiento. Y aquí, jurídicamente, el acto que se recurre, competencia del Pleno del Info, tiene que atender a respuestas de entes públicos. Respuesta hay. Pero esas respuestas, a su vez, tienen que atender a solicitudes de información. Y esto no puede ser concebida por el Pleno del Instituto como una solicitud de acceso. Para, por consecuencia del segundo paso, que es la respuesta del ente, y esa respuesta es recurrible vía ley de transparencia. Con todos los argumentos estoy totalmente de acuerdo. Si entramos a fondo, habría que analizar efectivamente, pues la información tú la tienes, no la generaste, pero habrá en tus archivos. Pero antes de eso, ¿es o no una solicitud de información? Que convalide o convalide la autoridad, bueno, pues actuaste mal, y eso se puede observar, actuaste mal, pero en principio no tiene carácter de solicitud de información.
Ciertamente entramos a un terreno pues que nos lleva a varias lecturas siempre, que es el hecho de que pues los solicitantes no siempre saben formular en términos precisos lo que requieren, ¿no? La información que requieren. Entonces, este planteamiento de pídele a Zurich los estados de cuenta, pues obviamente se podía traducir en un procedimiento que no corresponde al de acceso a la información, y el ente público le debió haber dado entrada como una solicitud de acceso a información pública. En ese caso, ¿no? No estoy facultado, como decían, para pedirle a un particular dame X información, o bien aquí la misma dirección jurídica no lo hubiera admitido si no hubiera cumplido con estas características de tratarse un tema tratado por la autoridad recurrida como de acceso a información. Entonces, creo que yo retiraría la propuesta de confirmar, me sumaría a la propuesta de modificar, porque de alguna forma le precisaría más datos a la recurrente, le daría mayor orientación de en qué periodos, en qué etapa y qué aseguradora fungía ahí como prestadora de servicios, y con ello pues bueno abonar a esa pifia, porque de alguna forma la recurrente no podía en un momento dado podía resultar irrelevante el que le dijera solicítaselo a la aseguradora. O sea, cuando ya está planteando el hecho del acceso a un documento que la misma recurrente advierte debe poseer la oficialidad de partes, porque hay un convenio, porque etcétera, la oficialidad mayor, ¿sí? Porque hay un convenio de por medio. Entonces, bueno, por ahí creo que podría ser atendible esta propuesta, que se modifique la resolución del ente para que se le dé esa información que ya en el informe de ley pretende aclarar y hacer más explícita.
Comisaria Mariana Pérez Caen.
Pues discrepo de la comisionada Cano en el sentido de que la dirección jurídica no tenía por qué valorar si se trataba de una solicitud de información desde la etapa de admisión. Claro que sí, se valoran o se deben de valorar todos los supuestos de improcedencia. Y por otro lado, en este caso sí se trata de una solicitud de acceso, no solo porque el ente le dio ese trato, sino porque es información que podía detentar esos archivos que de hecho lo tienen ahí. Entonces yo iría también por modificar.
¿Cómo licenciado Eduardo Garo Chiprés. Me parece que no hay forma de justificar que esto es una solicitud de información, porque a una gestión, en un afán de un intento no lógico, no justificado lógicamente hasta el momento, de plantear que hay que ser menos papistas que el Papa, dice el señor presidente, la Fiscalía Mayor reconoce que tiene esos datos y por tanto los puede o debe dar, y se usa el otro argumento también de que el ente le da el trato de solicitud de información, entonces al darle el trato de solicitud de información la convierte en solicitud de información aunque no lo sea. Entonces llega, vamos a suponer que llega un borreguito ahí a la Fiscalía Mayor, entonces la Fiscalía Mayor decide, este no es un borreguito, es un buey, entonces porque le da el trato de buey, con todo respeto al borreguito, lo convierte en buey y ya entonces se convierte en solicitud de información. Entonces la habilidad mágica que tiene la Fiscalía Mayor del Gobierno del Distrito Federal convierte una cosa en otra. Eso es posible que ocurra, eso es posible que ocurra, pero bueno, en este caso hay una petición para intervenir sobre un asunto, y yo ahorita me acuerdo como en el asunto este que nos llevó tanto tiempo en la semana anterior sobre el asunto de la ciudad de las ciudades, en algún momento hay una pregunta, si no me equivoco, donde dice ¿en qué beneficia la compra de este libro de la transparencia? Y hubo una cuando menos de algunos comisionados hubo una idea de que no, eso es una opinión, lo que está buscando es un pronunciamiento político, no es una solicitud de información. Lamentablemente el InfoDF no tiene los poderes mágicos para trabajar, para transformar el borreguito en buey, y ahí no se valió, pero aquí sí se vale, porque se trata de la Fiscalía Mayor, o porque se trata de Zurich, o porque se trata de no sé qué argumento. Entonces mi planteamiento es que el recurso está bien como está planteado, y me parece que no hay forma de transformar lo que alguien en uso de su inteligencia está llamando, les pido por favor que intervengan para que le pidan a esta empresa tal información. No es lo mismo que dime por favor de tus archivos qué tienes de tal información, es distinto completamente, no es una solicitud de información. Pero bueno, los poderes mágicos del gobierno del Distrito Federal tienen amplias extensiones.
Señor Gabriel Santana, ¿tienes favor de dar su opinión sobre este?
Sí, bueno, este recurso viene en el mismo sentido en el que se resolvió el 218 de 2008. En el 218 de 2008 en particular pide que se le expida su constancia de intereses reales pagados por un crédito como solicitud de acceso a la información pública. El ente público le responde que no está obligado a expedir comprobantes con requisitos fiscales, nada más. El instituto, cuando entra el estudio del asunto, concluye que la solicitud del particular no es de acceso a información pública, porque pide que le generen un documento que contenga todos los registros fiscales, y concluye que tampoco es una solicitud de acceso a datos personales, y en consecuencia sobresee el asunto. O sea, no se le dio el tratamiento de solicitud de acceso a la información por el hecho de que el ente público la haya contestado. Este instituto, en ejercicio de su facultad de vigilancia de la ley de transparencia, al analizar el requerimiento, concluye que no constituye solicitud de información ni datos personales, y por lo tanto no es competente para pronunciarse, y se sobresee. Entonces va sobre esta misma lógica. El particular pide que se le requiera a un tercero un documento. Se le dice que conforme a la ley de transparencia, el procedimiento de acceso a información pública sirve para acceder a información en poder de los entes públicos o relativa a sus actividades. Y se concluye que la pretensión del particular no encuadra en esta hipótesis. Inclusive en su desahogo de vista, el particular concluye diciendo: le solicito atentamente a sindicalente que en la solicitud de folio tal dice solicitar de la manera más atenta a la compañía Zurich los estados de cuenta. Lo único que quiero es que se cumpla con esta solicitud. Su pretensión sigue siendo la misma. No quiero que me digas lo que tú tienes, quiero que se los pidas a Zurich para que me los des. Por eso consideramos que este instituto carece de competencia para entrar al estudio de esta petición. ¿Sería cuánto, señores consejeros?
Un segundo. Pensaba, decano.
Sí, bueno, en atención a cómo ya se está perfilando la votación, sí, en consideración del argumento a favor del proyecto, sí preocuparía el antecedente del Pleno. ¿Por qué? Porque entonces, con este estudio, con esta concepción que se tiene de modificar, implicaría entonces que nuestra vigilancia de la ley es de la respuesta hacia acá, hacia los demás actos que sigan. Y yo creo que no, o sea, nuestra vigilancia va desde que el ciudadano ejerza el derecho y cómo lo ejerce, bajo qué formalidades también ejerce el derecho, que por fortuna, para algunos y para desfortuna de otros, la ley es muy amplia en cuanto a requisitos y otros dicen que deberían exigirse más dado el abuso que se ha dado del derecho. Entonces, a lo que voy es que nuestra facultad, me parece, para vigilar la ley va en toda su dimensión, es decir, desde que se promueve, desde que se presenta una solicitud, hasta que puede ser ese acto recurrible. Y en mi opinión, ese acto que origina la respuesta y todo ello, pues no es susceptible de ser tutelado por la ley de transparencia. Así de sencillo. No encuentro acto que entonces tengamos sus facultades para decir, bueno, el ente ya convalidó. No, no es determinante que el acto, que el ente público convalide algo que en origen estuvo maltratado. Y creo que nuestra competencia no va por ahí, ¿eh? Ni creo y no acepto, en mi opinión, ese argumento de que es determinante o que pudiese ser un elemento para determinar que demos competencia para entrar al fondo del estudio y entonces sí modificar la respuesta y decir a la oficina mayor, si tienen información, entregan. Creo que va mucho más allá el estudio y hay que entrar a lo que origina el ejercicio del derecho, que es una presentación de solicitud. Gracias.
No hay nadie más. Muchas gracias, Jorge Bustillos.
Bueno, aquí el caso se trata, la diferencia está no solamente en la forma en la que lo retoma el titular o la autoridad, sino que se trata en este caso de información que por norma, con la ley fiscal, lo que fuera, por los convenios y todo esto, el ente público debe de contar con él. Ciertamente el hecho de tener enfrente la formulación así de la recurrente, pues yo creo que nos mete en esta discusión sobre si exactamente leído textualmente los términos en los que está formulado le viene en una solicitud de acceso a la información o no. A diferencia del caso del instituto, justamente el caso este de Ciudad de Ciudades, ese punto fue el que se cambió, fue el que se modificó, porque ahí se planteó la necesidad de la entrega de una justificación correspondiente a esa pregunta sobre el que beneficiaba a la transparencia la adquisición del libro. Pero en este caso estamos frente a un documento que se está requiriendo un estado de cuenta que deriva de un convenio, de un contrato que, por lo tanto, puede tener la autoridad. Ya explica la autoridad por qué los periodos de vigencia de las aseguradoras con las que estuvo el fideicomiso, que protege y que le interesa particularmente, creo que a la recurrente, y esa información no la tiene. Entonces, por eso lo concedía yo lo de modificar para que se entregue esa información. Ella no, nunca dice que no quiere lo que el ente público tiene. Lo que pide es una respuesta puntual, obviamente, al estado de cuenta, a los estados de cuenta, que se los, ciertamente está diciendo que se los pida, pero obviamente no sabe o no tiene la certeza de si el ente público tiene o no eso, pero ese tipo de documentos los debe de tener el ente, derivados de unas obligaciones legales que indican que el ente público debe tener esa información. Entonces yo insisto, porque modificar la resolución y ordenarle que se entregue esta información.
Bueno, voy
a Oscar.
En el último argumento que me da la acusada, que daba la acusación del Icano, me puso a meditar, entonces regresé al recurso. Porque si él se hubiera quejado realmente, no, es que no lo gestionaron ante Zurich, estaría totalmente de acuerdo, pero no dice eso nunca. Al contrario, dice que se apeguen en orden estricto a lo que señala el contrato y entreguen la información y la entreguen, ¿sí? De no perderla, que se lo citen al notario. ¿Cómo es posible que mantengan esa mentira? Y en esa mentira se está refiriendo a la respuesta que ya le dieron, ¿sí? Esta que le dicen de que no manejaba el fideicomiso, ¿sí? En ese periodo. Y entonces él dice, ¿cómo es posible que luego dicen, no, sí, es cierto, no estábamos equivocados, ¿sí? ¿Cómo es posible que mantengan esa mentira toda vez que el contrato que obra en mi poder, ¿sí? Firmado por la compañía Zurich y el gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Con fecha 1 de noviembre del 2001, en la página 1, inciso 3, cito, el gobierno del Distrito Federal, el Sindicato Único del Fondo Comunitario de Trabajadores de Base y Lista de Radio, base del gobierno del Distrito Federal, con efectos a partir del 1 de noviembre, que es lo que está reclamando él, ¿cuándo es válido ese contrato, a partir de cuándo? Y con solo alcance del notario público del Distrito Federal, tal. ¿Qué tienen ustedes? ¿Sí? Entonces ese es su agravio. Pero su agravio es, me están diciendo que no, y si lo tienen, y yo tengo una copia, y después el oficial mayor le dice, no, ¿sabes qué? Sí, tenía razón, nos equivocamos, es a partir de tal fecha, los estados financieros los tenemos a partir de tanto. Entonces hay una solicitud que a lo mejor está mal hecha, estoy de acuerdo, que retoma la oficialía mayor, da una respuesta, y sobre esa respuesta que le da la oficialía mayor, él interpone el recurso, que Hans dice, no es cierto eso de que no había, sí hay, y es de tal fecha y tal fecha. Y luego la oficialía mayor en el informe le dice, no, sí es cierto, tenía razón, nos equivocamos, sí hay, pero los estados financieros empiezan a generar a partir del siguiente año. Entonces, bueno, está clarísimo.
Digo, sí está clara la propuesta y yo entiendo que es para beneficiar, pues que se le entregue, más cuando la autoridad ella misma se contradice. Y vuelvo al asunto del recurso anterior. No solo analizamos agravios, analizamos solicitud, respuesta y agravios. Y en la solicitud es una gestión que está pidiendo al ente público. Ya después que se contradice, y eso pues sí se contradice el ente público, pero ¿por qué? Eso es lo que hay que observar como autoridad, nosotros en la vigilancia de la ley. Tú diste respuesta contradictoria, etcétera, pero no era una solicitud de información. Para nosotros no hay un acto que convalide que le demos atención a ello, a una solicitud de acceso. Me parece, creo que hay que partir primero si es una solicitud, para entonces posteriormente analizar la respuesta, analizar el informe de ley, etcétera, no lo que venga después.
Bueno, no sé, hay más comentarios a de Roche Press.
Sí, a mí me gustaría mucho escuchar el argumento del comisionado presidente. ¿Sobre qué separa una solicitud que está mal hecha, como él dice, de una petición de gestión mal hecha? ¿Cuál es el argumento a partir del cual puedo yo decir, comisionado presidente, esta, como dice él, es una solicitud que está mal hecha, pero es una solicitud de información, y no decir, esta es una petición de gestión mal hecha y por eso la confundimos con una solicitud de información? Me pregunto si el comisionado presidente puede establecer la frontera entre las dos, y si su argumento es convincente, pues yo estaría con toda disposición a cambiar mi voto, pero de otra manera veo insostenible que afirmaciones presentadas sin argumentos, con una actitud pontifical, se dice, pontificial, con esta actitud de si es esto, no es esto, entonces es una solicitud que está mal hecha, pero es una solicitud de información. Muy bien, me parece que alguien puede decir, esta es una petición de gestión mal hecha, por eso la confundo. Entonces, ¿dónde hay el comisionado presidente la frontera entre una y otra?
Es una pregunta, según me dice. En el agravio, son estilos a la vez, ni es puntualidad, sino son estilos, digo, o formas de tomar, hacer una expresión, análisis. Todos tenemos el nuestro, usted tiene el nuestro, yo tengo el mío, etcétera, etcétera. Sí, es que alguien tiene su estilo, usted tiene su estilo, y algunas cosas se enfatiza más, otras cosas se enfatiza mal. Yo creo que finalmente, pues digamos, son formas.
digamos, a veces para convencer a los otros lo primero es que hay que demostrarles que uno está convencido, y eso tiene que ver a veces con los énfasis, pero finalmente tomamos nuestras decisiones en parte a lo que vimos, los análisis que hacemos, que sabemos, etcétera. Creo que de eso se trata el premio. Como siempre he dicho, esa es la riqueza, digamos, la diversidad, digamos, de opiniones, puntos de vista en ese sentido, ¿no? Y lo más importante es que esto se modifica en cada recurso. A veces no hay ningún problema, sino es como uno está viendo X y Y recurso en ese momento, nada más. Sí, la respuesta son los agravios del solicitante.
Semana. Los agravios.
Pues vamos a votarlo. Tenemos, pues obviamente, como es obvio, dos propuestas. Una que es la sobre ser el recurso, como viene en el proyecto, por la actualización de la causal de improcedencia. Y el otro es modificar la respuesta y ordenar que entregue la respuesta que ya está en el informe de ley, simplemente que se la haga llegar al solicitante, porque el informe de ley no es el mecanismo para responder, ¿no? Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo en sobreser, favor de levantar la mano. Sobreser. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en sobreser, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que estén de acuerdo en modificar, favor de levantar la mano.
Términos de votación de este recurso RR 176/2009 es el siguiente: la propuesta de que el sentido de la resolución sea sobreser el recurso obtuvo 2 votos a favor de los comisionados Arilicano Guadiana, Salvador Guerrero Chipres. La propuesta de que el sentido sea modificar la respuesta obtuvo 4 votos a favor de los comisionados Oscar Guerra Ford, María Elena Pérez Cermeño, Jorge Bustillo Roqueñi, Agustín Millán Gómez.
Entonces, pasaríamos al siguiente recurso, señor favor del director jurídico.
Es el 177/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 41/2009, en la que se pidió información relativa al presupuesto y obra pública. Las consideraciones del proyecto son las siguientes: la parte recurrente se inconformó porque el ente ofreció el acceso a la información en copia simple, notificándole el costo de reproducción envío, pues considera que la información debe estar disponible en formato digital y le puede ser entregada en medio electrónico gratuito. Las manifestaciones vertidas por el responsable de la OIP en su informe de ley, pues advierte que manifestó contar con la información tanto en formato impreso como en formato digital, así como la imposibilidad de hacer llegar al particular dicha información por Infomex o correo electrónico, dado el tamaño de los archivos en que se contiene. Debe destacarse que el artículo 271A del Código Financiero del Distrito Federal prevé la reproducción de la información en disco compacto, lo que permitiría la entrega de la información en formato digital para satisfacer la modalidad elegida por el particular, a un costo menor al que implicaría la reproducción de las 120 copias simples que ofreció en su respuesta primigenia. En consecuencia, se considera procedente ordenar al ente público la emisión de una nueva respuesta en la que ponga la información en materia de la solicitud a disposición del particular en disco compacto previo pago de derechos. En sentido, sería modificar la respuesta obtenida. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Acá su consideración, señores comisionados. No tengo a nadie en la lista. Comisionada Malena Pérez Caen.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y solo quisiera destacar que en la gestión de la solicitud que dio origen a este recurso, el ente público sí mostró diligencia para atender la solicitud, ya que inclusive contactó al recurrente para hacerle llegar la documentación solicitada vía correo electrónico. Pero podríamos decir que le faltó imaginación y desde luego un conocimiento más completo de la ley, de la materia, ya que en vez de hacer una contabilización de copias simples, bien pudo haber notificado el pago de derechos por concepto de un disco compacto. Se enredó. Ya que la información pues ya la tenía en el medio electrónico, entonces yo creo que hubiera resultado mucho más sencillo y se le complicó la vida al ente público y tuvo un costo que en este caso es pues modificarle la respuesta.
Consejera del Cano.
Sí, de acuerdo con el sentido de resolución, y nada más sugeriría que en la motivación del proyecto se diga que es información pública, porque nada más se ordena la entrega, pero no se hace el estudio, en un párrafo se puede hacer, de que esa información es pública y por tanto se ordena su entrega. Pero siempre en todos los casos, cuando nos conocemos por la entrega, pues deviene la motivación de que es pública la información. Y además, aparte pues, de oficio, muchos de estos rubros, ¿no?
¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a votar el recurso, a que los comisionados estén de acuerdo que el sentido de la solución sea modificar la respuesta y que emita una respuesta en la que ponga la información en un descontacto por el pago de derechos. No, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R-177/2009. Se estará incorporando la motivación en el que se precise que la información solicitada es información pública.
Pasamos al siguiente recurso. Trabaja el tren.
Es el 182/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 106/2009, en que la parte recurrente solicitó saber si se encuentra incluida como locataria del nuevo mercado San Martín Xochinagua. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La parte recurrente se duele porque considera que la respuesta impugnada adolece de fundamentación y motivación, y porque el ente público no le proporcionó información oportuna y veraz. Del análisis de la respuesta se desprende que el primer agravio resulta infundado, pues el ente público señaló los artículos de la ley de la materia que sustentan su respuesta y expresó el razonamiento que llevó a emitirla. Por otra parte, el segundo agravio resultó infundado también, pues la respuesta se encuentra pegada a derecho, ya que si bien es cierto la autoridad responsable se encontraba obligada a determinar quiénes serían los locatarios del nuevo mercado, también lo es que de las constancias que obran en autos no se advierte que a la fecha de emisión de la respuesta el ente público tuviera conocimiento de quiénes serían los locatarios. Tan es así que emitió una declaratoria de inexistencia de los datos solicitados y con posterioridad a la interposición del recurso, creó y dio a conocer la lista de 62 locatarios. El sentido que se propone es confirmar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores consejeros?
El proyecto confirma la respuesta del ente público debido a que en el momento que fue solicitada la información, la misma aún no obraba en los archivos del ente mismo, situación que nosotros compartimos como adecuada, es decir, estamos con el proyecto. Sin embargo, para respaldar los principios de máxima publicidad, de economía procesal y transparencia, estimamos conveniente introducir un pequeño párrafo, nada más, en el cual se invite al ente público a efecto de que en caso de que ya cuente con la información solicitada, que no es gran complicación, la misma siempre al particular. Ello atendiendo al hecho de que la información fue solicitada desde el 10 de febrero de 2009, existiendo al día de hoy, por el tiempo transcurrido, la probabilidad muy clara de que cuando la resolución sea notificada, el ente público pues ya efectivamente cuente con la información. Entonces simplemente es agregar esa propuesta. Estoy totalmente de acuerdo en mi observación, pero creo que... Comisario Delicano.
Sí. Bueno, de acuerdo con el proyecto, y bueno, esto creo que es un ejemplo de la atención que se da a las solicitudes. Digo, no es raro porque, dado el comportamiento que ha tenido la delegación Azcapotzalco en diversos rubros, entonces me parece que es un ejemplo pues, de la congruencia entre lo que dicen y lo que se hace en el trámite de las solicitudes de información. Ahora, comisionado Guerrero, el notificarle la respuesta que ya se tiene, digo, en su momento se dio respuesta bien, porque no se tenía la información y por eso estamos confirmando. Y ya también está entregada, porque cuando exhibe posteriormente la delegación el padrón de locatario, se le da vista en el recurso de revisión para que manifieste lo que su derecho convenga el recurrente. Entonces esa parte también está cubierta en la tramitación del recurso. Sin que está en sus términos, comparto lo propuesto en el proyecto.
Voy a someter a votación.
¿Tendrás favor el director jurídico tomar la palabra?
Nada, es comentar que la particular también exhibió la circular. Cuando expreso alegatos, anexa la misma, y como no traía fecha, pues después la exhibió el ente público. Y sí, también la gestión que dio lugar a la misma, entonces ya es del conocimiento de la recurrente. Sería cuánto, señor.
Entonces voy a someter la votación a que los comunes estén de acuerdo que el sentido sea confirmar la respuesta de la delegación. A favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-182/2009 en los términos presentados en el proyecto.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Es el 183/2009. El acto impugnado es la respuesta contenida en los oficios 13 y 14/2009 en relación con los siguientes requerimientos. Uno, copia certificada del expediente completo expedido por Corena, que corresponde al predio donde se encuentra la Iglesia Tradicional Católica San Juanita de los Lagos, asociación religiosa. Dos, que el servidor público tiene la facultad de poder solucionar el conflicto entre la Iglesia Tradicional Católica y Corena. Tres, copia certificada del oficio 184/93 del 16 de noviembre de 1993, emitido por el director de la Sierra de Guadalupe. Cuatro, que funcionario solicitó a la Federación la desincorporación donde se encuentra ubicada la iglesia referida, ya que antes de 1990 se tenía considerado como un inmueble propiedad federal. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En relación con la respuesta al primer contenido, se advierte que la manera de proceder del ente público resulta contraria a las disposiciones que regulan el procedimiento de acceso a la información, ya que si el particular solicitó copia certificada del expediente, el ente público debe haber respetado dicha modalidad. En cuanto al segundo contenido, no se advierte el pronunciamiento expreso, motivo por el cual es claro que el ente no cumplió con el principio de exhaustividad. No obstante ello, toda vez que el planteamiento no puede considerarse como una solicitud, puesto que se trata de una consulta, no es procedente ordenar al ente público que satisfaga dicho requerimiento. En relación con el tercer requerimiento, se advierte que al atender una solicitud de información presentada con anterioridad, el ente público ya había declarado la inexistencia de la información, por lo que en atención a que conforme al artículo 51 del reglamento de la ley de la materia, los entes públicos pueden entregar información ya proporcionada con motivo de solicitudes anteriores, a fin de satisfacer la cabalidad del requerimiento en estudio, resulta procedente ordenar al ente público que entregue la declaración de inexistencia emitida por su comité de transparencia. Por último, en relación con la respuesta al cuarto contenido de información, se advierte que la respuesta que se proporcionó resulta incongruente. En relación de lo anterior, es procedente ordenar al ente público que emita pronunciamiento congruente sobre el contenido de información referido, y en caso de que no vean sus archivos de información solicitada, se pronuncie categóricamente al respecto. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está su consideración con señores comisionados. Comisionada Mariana Pérez Cabán.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y me llamó mucho la atención, y quiero transmitirle una felicitación al proyectista por el estudio del presente recurso, sobre todo particularmente pormenorizado de los distintos rubros de la solicitud, que además se relaciona con una materia tan compleja como son las asociaciones religiosas relacionadas con bienes inmuebles. Felicidades. Por favor, Gabriel, transmítale al proyectista. Y bueno, usted también.
Entonces voy a pasar a la votación. Aquellos comisiones que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar y se ordene, se emita una nueva respuesta ya en lo señalado en el propio recurso, a favor de levantar la mano.
Señora Marilina. Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-183/2009.
Entonces, pasamos al siguiente recurso, el último creo. Sí.
Es el 204/2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 6/2009 en la que se pidió el listado de los ministerios públicos asistentes a la maestría en criminalística 2008-2011. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Al momento de alegar lo que su derecho convino, el ente público pidió se sobreseyar el recurso con fundamento en el artículo 84, fracciones cuarta y quinta de la ley de la materia. Ahora bien, del estudio realizado a la respuesta emitida durante la sustanciación, se advierte que el ente público manifestó manifestó que no cuenta con registro alguno de la maestría en criminalística 2008-2011 se haya impartido en algún momento, ni siquiera en años anteriores, o que esté por llevarse a cabo programada para su impartición, por lo que está imposibilitado para enviar la información requerida. De la investigación efectuada por este instituto se encontró que el ente público imparte los cursos de maestría en criminología 2009-2011 y maestría en procuración de justicia 2008-2010, no así el curso referido por la recurrente. En consecuencia, se tiene por satisfecho el primero de los requisitos para detectar el sobreseimiento. Por otra parte, el ente público exhibió la impresión de la notificación a través de correo electrónico del 10 de marzo de 2009, por lo que se cumple el segundo requisito para recuperar el sobreseimiento. Finalmente, con las constancias exhibidas, este instituto dio vista a la impetrante, por lo que se cumplió el tercero de los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Y el sentido que se propone es sobreseer el recurso de revisión. Les cuento, señores comisionados.
Esta es su consideración. Si no hay ninguna intervención, comisionado, usted muy bien.
Estamos de acuerdo con el sentido del proyecto. Creo que más allá de una cuestión de forma, hay una contradicción que se puede advertir en la página 16 del proyecto. En el penúltimo párrafo se cita: en tales condiciones, esta autoridad resolutora considera que el ente recurrido aportó el medio de prueba necesario e idóneo para acreditar fehacientemente la entrega de una respuesta con la que informó a la recurrente no cuenta con información recurrida. Y lo que señala en la página 18, primer párrafo de este proyecto, se cita, dice: en ese sentido, esta autoridad resolutora considera que el ente recurrido aportó el medio de prueba pertinente y contundente para acreditar fehacientemente la entrega de la información requerida por el particular. Entonces, entiende que aquí hay una contradicción entre página 16 y la página 18, y la afirmación correcta es la que se encuentra en la página 16, en tanto que es la que corresponde con la documentación que obra en el expediente correspondiente. Les cuento.
Nada más es una precisión y una corrección en el... Estoy de acuerdo con el sentido primero, y en la página 16, primer párrafo, se anota la información precisamente al revés respecto de los conceptos de criminalística y criminología, por lo que nada más habría que precisar dichos conceptos.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a la votación de recurso. Que los comisiones estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea sobreseer por este recurso por la entrega ya de la información. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 204/2009. Estaremos incorporando la, más bien estaría estableciendo la precisión de los conceptos y adicionalmente resolviendo el problema contradictorio entre el párrafo 16 y del párrafo página 18. Por página 16.
Bueno, agradecemos la presencia. Agradecemos la presencia del director jurídico, el señor Gabriel Santiago López, en esta sesión de pleno. Y comisionados, comisionados ciudadanos, procederemos al desarrollo del siguiente punto del orden del día, consistente en los asuntos generales, donde se encuentra programada la presentación del informe de la comisión realizada en la sexta asamblea regional de la COMAIP, zona centro, realizada en la ciudad de Tlaxcala los días 13 y 14 de marzo del 2008. Me voy a permitir rápidamente resumir lo que ahí se hizo, y principalmente los acuerdos que se llevó, que es lo más importante. Asistimos por parte del instituto el comisionado Agustín Millán y un servidor. El comisionado Agustín Millán en esta reunión expuso el estado que guarda el portal de internet de la COMAI, con algunos estados sí han subido información y otros no, y se hizo obviamente un llamado, que esperamos no sea un llamado a visa, para aquellos que no han subido la información puedan hacerlo, y se comprometieron los de la región centro a hacerlo antes de la asamblea nacional, o sea antes de mañana. El comisionado Agustín Millán hizo una exposición a solicitud de la región centro de cómo funcionan los resultados de lo que ha sido el
solo un DF por haber la posibilidad en alguna otra entidad de poder implementar este sistema de solicitudes de información. Finalmente, los acuerdos que se llegaron son los siguientes, que se presentarán en la Asamblea Nacional: es que se haga una carta por parte de la Comaí, la Secretaría de Gobernación, solicitando espacios televisivos a efecto de publicitar y difundir el derecho al acceso a la información en un solo spot genérico para todo el país que difunda el derecho. En esta comisión para hacer esta solicitud quedó el comisionado Agustín Millán junto con la comisionada de Puebla. Elaborar de una carta que se proponga a la Asamblea Nacional del día de pasado mañana a todos los congresos que no han hecho su actualización para el sexto constitucional, incluido el Congreso Federal, que haga un exhorto la Conadi a estos congresos. Realizar las gestiones ante los congresos locales para reformar las leyes de educación y la federal en materia de transparencia. Esperamos que ahora, con la designación del nuevo secretario de educación, esto se pueda agilizar. Es que se presentaría ante la próxima Asamblea Regional un proyecto que se presentó en etapa inicial, pero ya un proyecto acabado, de un diplomado regional sobre transparencia y acceso a la información, misión de cuentas, y en esta subcomisión se propuso a Gonzalo Jorge Bustillos para que sea nuestro representante en la integración de este diplomado. Solicitar a los miembros de la Asamblea Nacional el fortalecimiento de la subcomisión de asuntos jurídicos de la Comaid y formar una subcomisión que diseñe una plataforma nacional sobre indicadores de gestión. Esto es, o se va a proponer que cada región nombre un representante o dos representantes. En el caso del centro, su servidor fue para ser el representante del centro, de una comisión que se encargue de hacer un diseño de indicadores de gestión a nivel nacional, o sea, unos básicos, es decir, no quiero decir aparte de los que cada entidad puede diseñar, con el objeto de hacer comparativo, digamos, estos indicadores de gestión a nivel nacional. Y esas fueron las conclusiones y los acuerdos que se llegó. Y bueno, pues muchos de estos, como lo acabo de decir, se presentarán y se discutirán. Bueno, hay uno, como ya lo dije, el Consejo Millán, para el asunto de la solicitud de gobernación, otro que es el fortalecimiento del área jurídica, y por eso está el asunto de presentar los recursos de revisión, que sería una idea, porque se considera que debe haber una subcomisión fuerte de la parte jurídica en la CONAVI, y finalmente ver la posibilidad de generar una nueva subcomisión que se encargue de desarrollar el proyecto de indicadores de gestión a nivel nacional. Esos serían los acuerdos y cosas que se discutirán ahora el viernes en el estado de Veracruz. Sería todo, no sé, comisionado Millán, si usted quiera agregar algo. Bueno, pues será por recibido y entregado este informe. Ahora, con mucho gusto. Comisionados y comisionados ciudadanos, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Sistema Federal, no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 7:38 del 22 de abril del 2008, será por terminada la 14ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Sistema Federal. Agradecemos a todos ustedes su presencia y que tengan muy buenas noches. Thank you.